Deportes. Cope de Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca Deportes Cope Salamanca. Un día más arranca el deporte local en la cadena Cope y gracias, como siempre, por estar ahí. Es un jueves 21 de febrero, tenemos fútbol para abrir, vamos a actualizar la última hora del Salamanca, de Unionistas, del Guijuelo, con protagonistas, y tenemos tertulión de baloncesto. Tenemos a Capilla Borja, aquí después hablamos con ellos, vamos a hablar del tema de Avenida, de ese balance en Euroliga, de lo que viene ahora en Eurocup, y vamos a hablar también de instalaciones de baloncesto, porque hoy el alcalde pues ha hablado del tema este de Bisburg, que van a ampliar Bisburg con lo del recinto anexo del frontón, 1 millón de euros para esa obra. Vamos a hablar de eso y de más déficits, evidentemente, que tiene también el baloncesto a nivel instalaciones en este tertulión de baloncesto y también en este programa. De aquí hasta las 4 de la tarde en tu casa, en la COPE 1134 de la onda media, también en la web en cope.es/salamanca, también aplicaciones móviles de COPE y de tiempo de juego para oyentes aplicados. Juan Jesús Lista en el control, David Barrueco y quien te habla, Pablo Acebo. Cadena COPE, bienvenidos. Low and behold,
time has taken its toll. Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado. So now's the time to be bold.
Low and behold, time has taken its toll. 15 horas 32 minutos en directo en la COPE. El Salamanca ha completado hoy una nueva sesión de entrenamiento de cara al choque del domingo a las 12 del mediodía. Ese partido en Madrid, en Matapiñonera, frente al Sanse. Sanse Salamanca. Antonio Calderón va a tener la baja de Víctor Mena para este partido. 5 amarillas. Va a cumplir ciclo de amarillas y va a estar expulsado para este partido. No expulsado, sino sancionado. Han entrenado todos hoy. El capitán Antonio Amaro tiene un golpe, pero no parece nada serio. En teoría podrá estar para el domingo. Y Martín Galván, el mexicano, está con una contractura en el cuello. Pero insisto, a pesar de las molestias de Amaro, de Galván, todos se han entrenado y todos apuntan a la convocatoria para el partido del domingo contra el Sanse. Y es un partido desigual en la clasificación. Está tercero el Sanse, está decimocuarto el Salamanca, el Sanse que está peleando por el playoff de ascenso a segunda división, y el Salamanca por la permanencia. El precedente de la ida es un 0-3 en el Mántico para el Sanse, pero es verdad que este Salamanca no tiene nada que ver con aquel. De hecho, aquel partido fue en el que conocimos ya de forma oficial, ¿no?, que Antonio Calderón iba a ser el nuevo entrenador del Salamanca. Allí vio el partido Antonio Calderón, el del que después serían sus jugadores, su equipo, en aquel palco contiguo al palco principal, en uno de esos palcos de cristal de arriba, lo vio con José María Movilla. Y insisto, después, al siguiente partido, ya se hizo cargo del Salamanca tras la destitución de José Miguel Campos. El Salamanca que, insisto, ha ido evolucionando en positivo, además, en relación a aquel Salamanca, que tampoco era muy complicado, porque era un Salamanca roto a principio de temporada. Ahora mismo es un equipo mucho mejor a nivel defensivo, pero al que le cuesta más hacer gol. Dábamos ayer los datos de esta segunda vuelta en el Salamanca, 4 goles en contra y 3 a favor en estos 6 partidos de la segunda mitad de temporada. Así todo parece que, por jugar en casa y por puesto en la tabla, el Sanse parte como favorito. A ver qué piensa su entrenador. Manolo Cano, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Os veis favoritos o no?
Nada, ¿no? Yo creo que bueno, hay que tener los pies en el suelo, ¿no? Y también llega el último tercio, ¿no?, del campeonato donde todos los puntos valen el doble y donde lo que hay en juego ya es definitivo. Y bueno, el Salamanca es un equipo que, como tú bien dices, se ha ido de menos a más y hoy en día es un equipo muy, muy peligroso, ¿no? Tenemos la lección aprendida, ¿no? Es un equipo que las últimas 2 visitas a Madrid las ha saltado con victorias, sumado a una victoria en Ponferrada, ¿no? Que no muchos pueden decir y no muchos lo van a poder decir, ¿no? Cuando acabe el año que han ganado en Ponferrada. El último día en Guijuelo tuvieron ahí un pequeño tropiezo, pero es cierto que como visitante está mostrando unos números muy, muy buenos, se está mostrando como un equipo muy sólido, muy hacerle gol, y bueno, y es cierto que la cifra goleadora en ataque también ha bajado, pero es un equipo que amenaza, ¿no?, constantemente. La gente de arriba tiene mucha velocidad, tiene mucha calidad, tiene buenos futbolistas en medio campo, tiene gente con oficio, y nosotros es un rival que respetamos muchísimo, tenemos una ilusión tremenda, ¿no?, con seguir peleando y seguir estando ahí arriba, pero sabemos que el domingo va a ser un partido muy, muy, muy complicado.
En la ida fue un partido muy cómodo para vosotros, Manolo. Salamanca estaba absolutamente roto, ya más a nivel institucional que deportivo. La situación es muy diferente ahora mismo del Salamanca y además el escenario también, ¿no? Porque nada tiene que ver Mata Piñonera con el Helmántico. Así que entiendo que va a ser un partido pues muy, muy diferente al que vimos en la primera vuelta, supongo, ¿no?
Sí, está claro. Bueno, lo ha definido perfecto. Yo creo que el partido va a ser súper, súper equilibrado. Y aunque sea un poquito, se va a definir, ¿no? por el día, ¿no? Por el acierto, por un pequeño detalle que pueda decantar, ¿no? Esa balanza por un lado o por otro, pero es cierto que para nada esperamos que el partido sea como el de la ida, ¿no? Donde es verdad que el Salamanca estaba un poco inmerso, ¿no? En todo ese arranque de liga confuso y donde el equipo no estaba armado, ¿no? Al 100%, es verdad que nosotros además nos encontramos con un marcador favorable rápido y el equipo sufrió bastante, el Salamanca sufrió bastante ese día. Nosotros tuvimos un partido cómodo, sobre todo porque nos vimos por delante en el marcador y con ventaja demasiado pronto y es un partido que transcurrió con una situación ideal, ¿no? Para el equipo visitante. Pero esto ha cambiado, ¿no? Es evidente que desde que Calderón llegó al equipo, el equipo ha ido evolucionando, se ha ido haciendo un equipo más difícil, ¿no? y más duro, más sólido y sigue manteniendo, ¿no? La misma amenaza para el rival que tiene con los futbolistas, como te comentaba anteriormente, de arriba, lo que tiene por fuera, medio campo, tiene gente con capacidad para hacerte daño, capacidad para hacer gol, capacidad para hacerte sufrir y bueno, pues como dije anteriormente, eso va a ser un partido muy, muy equilibrado. El campo es cierto, no tiene nada que ver. Este campo, bueno, pues es un campo para nosotros perfecto, pero que el rival sí tiene que adaptar, ¿no? Es el que artificial y eso ya condiciona mucho el fútbol, ¿no? Sobre todo para un equipo que está habituado al césped natural, ¿no? Pero bueno, sobre todo espero que se vea un partido apasionante, un partido bonito, un partido que podamos brindar a la gente que se acerca a vernos un buen espectáculo, ¿no? Como se suele decir y que bueno que los dos equipos al final de año puedan conseguir un objetivo.
Manolo, está tercero el Sanse, yo no sé si vosotros contabais con ello, nosotros desde aquí de Salamanca no contábamos con que el Sanse estuviera tercero a estas alturas, ¿no? Yo creo que muy poca gente en la segunda B, no sé si vosotros sí, si contabais ya con esta posición en la tabla a principio de temporada, veíais capaces de poder hacer eso, y qué secreto tiene el Sanse, ¿no? Para estar ahí arriba peleando con los mejores.
No, para nada, ¿no? Un equipo nuevo con muchas incorporaciones, 90% de incorporaciones este año, y un equipo que nació con mucha ilusión pero con mucha incógnita, ¿no? Esto era el equipo en pretemporada, presentaba muchas dudas, no sabíamos nuestro rendimiento cuál iba a ser. Siempre tiene la ilusión pero cuando hay tanta incorporación, cuando hay tanta situación nueva, está por ver, y nosotros teníamos un objetivo claro a principio de año de conseguir ese puesto 15 y conseguir no pasar apuros, ¿no? Era un proyecto nuevo y firmábamos el no pasar apuros. Lo que pasa que, bueno, que la temporada ha ido transcurriendo muy bien. Ha habido futbolistas que se han destapado, futbolistas desconocidos, jóvenes, que están dando un nivel impresionante y bueno, un poco la clave de estar peleándonos donde no estamos peleando es sobre todo esa hambre, ¿no? Esa hambre que tienen un grupo de futbolistas muy jóvenes con ganas de ir a más en el fútbol y el trabajo diario, ¿no? El colectivo, ¿no? Por encima de las individualidades que nos permiten pues estar en una posición que no esperábamos para nada, que nos pone muy contentos y que una vez con 44 puntos quedando 13 partidos, no nos queda otra que mirar hacia adelante e intentar por lo menos intentarlo, ¿no? Intentar estar ahí arriba el máximo tiempo posible, intentar seguir peleando. Y es lo que vamos a hacer.
Manolo, ha sido un placer hablar contigo. El domingo nos vemos por allí, por Madrid, ¿vale? Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Manolo Cano, el entrenador del Sanse en directo en Cope Salamanca. Y por cierto, un apunte para acabar de Salamanca. Hay colección de cromos en el Salamanca. Hay colección de cromos que lo tienen ya preparado, lo van a lanzar estos días. Toda la cantera, filial y primer equipo. Tienen de plazo hasta el lunes, para el lunes 25, mandando un email a marketing@salamancaclubdefutboluds.com con el nombre y DNI, hacen la reserva y es un álbum de cromos del Salamanca con todos los futbolistas, insisto, de la cantera, del filial, del primer equipo. El precio del álbum son 3,50€ y los puntos de venta de los sobres, Estadio El Mántico, Cafetería del Tori, Kiosco Goloseo, Avenida Portugal. Y que, sí, Kiosco Goloseo, ya está, ahí, Avenida Portugal y en el Estadio El Mántico, en la cafetería del Tori. 15:40, seguimos con Unionistas.
Jones & Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones & Esparza Abogados, pide cita en el teléfono 923-21-64-61 o visita la web www.azafranal.net.
Vamos a hablar de Unionistas. David Barrueco, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pablo?
¿Cómo llega Unionistas a este partido?
Pues el conjunto de Roberto Aguirre, que sigue entrenando en el Reina Sofía de cara a ese partido frente al Navalcarnero el domingo en las pistas. Es un partido crucial, lo sabe el equipo y lo sabe sobre todo la afición. Se rompió frente al Aculto esa mala dinámica de 3 derrotas consecutivas gracias a ese empate y ahora toca volver a sumar de 3 en 3. Lo tiene que hacer frente a un rival propicio para ello, un rival que viene en plena lucha por la permanencia, que viene de perder en casa frente al Castilla y que ocupa la 18ª posición con solo 21 puntos. Situación muy difícil para los madrileños. Es un partido muy importante, lo sabe la afición, que de conseguir los 3 puntos tendría media permanencia en el bolsillo. Por otro lado, las oficinas del club ya se han puesto a la venta las entradas y el viaje para el partido de la próxima jornada frente al Valladolid B. A primera hora el club ha anunciado que ya se habían despachado un total de 72 de las 500 que inicialmente dispone Unionista. Recordemos que tiene un precio de 18 euros, 10 la entrada sola.
Seguimos en Madrid, vamos a ver cómo está el Navalcarnero con un compañero periodista, colaborador de Madrid al tanto, que conoce muy bien al próximo rival de Unionistas. Antonio Fuentes, muy buenas.
Buenas tardes, compañeros.
Partido de urgencias, ¿no?, para el Navalcarnero, Antonio, que son prácticamente todos, entiendo, al estar ahí abajo la tabla.
De muchísimas urgencias, como es lógico, las jornadas que quedan de aquí al final de temporada para un Navalcarnero que ha encadenado la peor de racha de toda la temporada. Sí. Cuando se cesó a Iván Ruiz se hizo porque la dinámica no era buena y eran 6 partidos consecutivos perdiendo. El conjunto navalcarnero ya acumula 7. Lo malo, lo bueno es que el equipo sigue estando a la misma distancia de los puestos de salvación. Yo creo que era el objetivo prioritario, es mirar al puesto de playoff, que es el mal menor antes de la pérdida de la categoría. Y lo bueno es que, bueno, como es lógico, el principal factor a tener en cuenta es el factor anímico, que el equipo nunca baja los brazos, nunca pierde la cara al partido, pero bien es cierto que, bueno, que en las últimas jornadas, por una o por otras cosas, sobre todo pues por rivales de entidad como Castilla, como el Atlético Madrid, o porque han perdido para las próximas jornadas a su jugador franquicia, que es el mediapunta Joaquín, pues lo está acusando. No ha bajado para nada los brazos, el equipo sigue trabajando a tope y dentro de la entidad me consta, compañeros, que bueno, que saben que la situación es harto complicada, pero que bueno, que todavía quedan bastantes jornadas para el final del campeonato y que ahora tienen que aferrarse como sea a todos los puntos que les puedan llegar, que son importantísimos. El primer punto de partida, más lógico, es el partido del próximo domingo en las pistas.
Yo recuerdo, Antonio, cuando fuimos allí con el Salamanca, que fue empate el partido 1-1, Navalcarnero 1, Salamanca 1, a mí me gustó muchísimo Sergio Bermejo, que después se fue al Celta, y me gustó mucho Joaquín, también, claro, que lleva 10 goles. Si no está ni el uno también ni el otro, entiendo que para el Navalcarnero es una faena eso terrible.
Claro, exactamente. Yo creo que el Navalcarnero ha perdido su chispa con la ausencia de estos dos hombres. Bermejo, que fue un hombre que llegó de la mano del anterior técnico, de Iván Ruiz, media punta, que venía del Getafe B, que tenía... pues era un jugador bastante importante entre líneas, sobre todo en los últimos metros. Y Joaquín, que es el hombre que para mí es, con diferencia, el jugador que más calidad tiene en el equipo, que está lesionado con problemas de pubis y que lleva ya 3 semanas en el dique seco, que tienes para otras 3 o 4 semanas, están haciendo mucho daño al Navalcarnero. Yo creo que se ha reforzado bien en el mercado de invierno. La gente que han llegado son gente que pueden aportar en el centro del campo, Joaquín en la parte de arriba, con Juan Moreno, que aún no ha debutado, o con Gabri, con el delantero. También han ganado mucho defensivamente con el fichaje de Antonio Montoro, pero bueno, les falta, yo creo que sobre todo, ya te digo, ese resultado que les haga creérselo, y claro, sobre todo el equipo está tocado anímicamente.
¿Cómo veis a Unionistas? Que es un equipo que bueno, estaba llamado ahí también a esa pelea por el descenso, pero que está 7 puntos por encima, que viene de empatar contra la Cultural y que en casa son fuertes, claro.
No, sí, está claro. El Unionistas es un equipo que ha ido, los resultados dicen, de menos a más durante la temporada. Yo creo que el punto de partida fue pues esa victoria aquí en el Mariano González en la primera vuelta, en la que el equipo demostró pues todo lo que tenía y que hasta el momento los resultados no le habían dado. Confía mucho, bueno, se sabe que es un rival bastante complicado y sobre todo en su casa. Además viene de una racha en la que había acumulado varios partidos en los que no había conseguido la victoria, y que el pasado fin de semana por fin se consiguió puntuar, y que bueno, va a ser un partido muy difícil, pero bueno, el Navalcarnero es que no tiene más remedio, sea un rival más o menos difícil, más o menos arriba o más o menos abajo de la tabla clasificatoria, sabe que los partidos que quedan aquí hasta el próximo 19 de mayo son auténticas finales, son 21 puntos, son 7 jornadas sin conseguir ni siquiera un punto y tiene que salir a por todas.
Antonio, ha sido un placer, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Como siempre, compañeros, un abrazo.
Antonio Fuentes, periodista, compañero de Madrid al tanto, con esa previa de ese Unionistas Navalcarnero de este fin de semana en las pistas, también a las 12 ese partido, y lo contaremos también en el tiempo de juego en Salamanca, evidentemente, ese minuto y resultado del Unionistas Navalcarnero. Pausa y seguimos.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
La calidad e higiene en industria alimentaria tiene un nombre en Salamanca, Trasanam. ¿Tienes un negocio dedicado a la industria alimentaria? En Trasanam te asesoramos, formamos a tus manipuladores de alimentos, eliminamos posibles plagas, nos ocupamos de todo. Estamos en la avenida Alfonso IX de León 4244 bajo, teléfono 923 12 32 63. Trasanam, y gana en tranquilidad.
Deportes, Cope Salamanca.
Estar informado.
Horas 47 minutos. Hablamos de baloncesto, David Barrueco.
Hola, ¿qué tal? Pues vamos a hablar de baloncesto, porque Avenida ganó el último partido de la fase de grupos de la Euroliga, se despidió de la máxima competición europea, 72-48 le metió a Olympiacos. Era un partido sin nada en juego. Avenida ya no tenía posibilidades de clasificar para la siguiente ronda de Euroliga, están clasificadas para la Eurocup, y Olympiacos iba a ser último sí o sí. Ortega aprovechó para darles minutos a todas, importante para lo que viene. Jewel Joyt, que fue la máxima anotadora del partido con 17 puntos, viene escoltada por el ONU y por Robinson, y ahora Avenida, que espera rival en Eurocup. Posibles rivales ya seguros: Esquio, Nadeza, Carolo y Girona. Pendientes aún de tres más, que tienen pinta de ser Montpellier, que tiene un más 14 de la ida contra Galatasaray, Lyon con un más 27 sobre Tarbes, y el Kukurova turco con un más 20 sobre Wisla. Hoy se juega la vuelta de esas tres eliminatorias de octavos de Eurocup, así que esta tarde Avenida conocerá definitivamente a sus 7 posibles contrincantes en cuartos de la segunda competición continental.
Además de esto, hoy es noticia el anuncio del alcalde de Salamanca, de Carlos García Caraballo, de la remodelación del pabellón de Bisbur y la mejora del frontón anexo al pabellón, que ya llevaban hablando mucho tiempo de ese tema, que van a recubrir con una estructura metálica con el objetivo de habilitar el uso de ese frontón para el básquet. 1 millón de euros va a costar la obra. Vamos a hablar de todo esto desde ya, porque tenemos tertulión de básquet. Borja Barredo, muy buenas.
Buenas tardes.
Está Álvaro de Pablo, capitán, hola.
¿Qué tal a todos? Buenas tardes a todos.
Tertulión, va.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa, pon tu coche en buenas manos.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio o sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 81 81. Y en Burgos, Polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
...15:50 en directo en la COPE... ...¿te valen 10 minutos Borja para hablar de baloncesto o no? ¿Se te queda corto?
Bueno, no está mal, he estado hablando un poquito de unionistas de más... ...pero bueno, no hay problema.
Vale, perfecto. Vamos a hablar de Avenida, quinto clasificado... ...¿era lo esperado o no ese quinto puesto de Avenida?
Bueno, al principio de la temporada sabíamos que era complicado... ...en un grupo complejo... ...si es verdad que hubo cambios en la plantilla... ...si es verdad que hubo un cambio de entrenador... poder revertir esa situación se puso complejo porque al final hubo momentos en los que estuvimos con 7 jugadoras para poder participar. Creo que hay que ser optimistas, hay que pensar que se ha dado todo, que se ha fichado un entrenador con la suficiente experiencia para poder luchar por otros títulos, que en este caso va a ser la Eurocup. Y bueno, pienso al final que se ha reforzado bien la plantilla y ahora vamos por otra competición que yo creo que tenemos que intentar ir a por ella porque es algo que, un título que no tenemos, como bien ha dicho el compañero, y vamos a ver qué es lo que ocurre.
Bueno, como Borja no se moja, yo sí digo algo. Yo creo que no era lo previsto. Yo creo que Avenida se tenía que haber metido entre los 4 mejores por plantilla, porque la planificación de la plantilla este año sí estaba bien hecha, al contrario que quizá en otros años había fallado ahí Carlos Méndez o Jorge Recio en algún puesto concreto. Este año había 2 jugadoras por puesto, buena plantilla. Yo creo que el único error ha sido pues confiar en un entrenador, en este caso, que te la juegas porque es un entrenador con experiencia, sin experiencia, perdón. Hay veces que fichas un entrenador sin experiencia, te sale bien, caso a lo mejor pues de Lucas Mondelo en su momento, y hay veces que te sale mal, como en esta vez, y yo creo que Avenida, por resultados y por plantilla, debería haber estado en los 4 mejores. Creo que el partido aquí con Riga fue un desastre completo y creo que se ha dejado partidos con Fenerbahce, incluso con Kursk aquí, que podía haber ganado.
Hatay.
Y yo creo que era el año de por lo menos haber estado entre los 4 mejores. Obviamente el mal menor pues es jugar Eurocup.
Yo también te digo que prefiero jugar Eurocup si soy Avenida. Yo si fuera Jorge Recio o Carlos Méndez, prefiero eso que no jugar contra Ekaterinburgo con ventaja de campo para Rusia.
Eso seguro.
Eso seguro. Es hacerte la araquiri.
Es ir al matadero y además es ir a un matadero muy caro. Porque Ekaterinburgo está ahí al lado de Saturno, claro. Creo.
Sí, tal cual.
Saturno y Urano.
Total. O sea, que te quiero decir que eso es un viaje de la leche en cuanto a pasta y en que encima tienes muy pocas posibilidades de pasar. Y esto de la Eurocup, yo, bueno, ves los nombres, ¿no? Dices Nadeza, Carolo, Esquío, Girona.
Todos con historial en Euroliga.
Sí, buenos equipos, pero dices, coño, les puedes plantar cara, ¿no?
Sí, son equipos. Yo creo que va a ser una competición a 6 partidos muy bonita. Creo, de todas maneras, que hablaba David de ellos en la última eliminatoria, creo que el favorito es el turco, Kukurova. Creo que es un equipo prácticamente desconocido para el gran público, pero que tiene un plantillón. Tiene a Stuendur, tiene a Mexdag, que jugó el año pasado aquí, a la belga. Tiene a Yagupova, que es una jugadora rusa espectacular. Y creo, sinceramente, que no ha perdido un partido en todo el año. Ha ganado de 20 a Bisla, cosa que, bueno, en Bisla están María Araujo, Leonor Rodríguez, gente que de selección española, María Conde. Y creo que ahora mismo es el favorito, pero creo que, vamos, lo voy a decir aquí y me encantaría que Avenida recibiera a Girona, porque sería el peor rival o el rival menos fuerte de los 7 que puede tener.
¿Tú cuál es tu scouting de Kukurova, Borja?
No, bueno, se lo dejo al Capi, que lo ha analizado perfectamente. Yo te puedo decir el scouting de Girona, que este año lo he visto, requete visto, y con la baja de Murphy es cierto que quizás sea el rival que más podemos...
He oído que mandamos un enviado especial de COPE a la Copa de la Reina, Borja.
No sé.
Estamos trabajando en ello, decía que... ¿Quién decía
si
que
la
yo?
Federación se mueve...
Sí, ¿no?
Estamos a ver. Pues oye, eso es un desastre absoluto, ¿eh? Para las entradas de la Copa de la Reina y todo esto.
Yo prefiero no hablar del tema porque...
No, pues habla, raja.
Es un auténtico cachondeo.
Raja, que estás muy quemado. Es verdad,
cosas
es
al principio de que puedes coger entradas cuando no es de ningún club. Primero te dicen que los niños no pagan, luego que los niños sí pagan.
Ahora una vez que vas a un pabellón a ver Avenida y encima pagando.
Además, de verdad, y encima
no vas nunca pagando, siempre por la jeta.
No, pero es que Borja tiene obligaciones familiares, por eso lo ve...
No, pero ahora en serio, la organización de la federación en estas cosas, pues no sé si es como el instant replay de la ACB, pero... Pero por ahí andará, la verdad.
Ya ha dejado el presidente Jorge Recio esta semana en Gigantes bien clara su opinión. No sé si habéis leído la entrevista.
Sí, la he visto.
No ha sido... Bueno, ha sido como él siempre está, pues muy claro. Pero creo que seguro que en Federación no ha gustado la entrevista.
Luego no nos quejemos y no nos dan copas de la reina.
O Open Days.
Me gustaba el titular de... Estamos acostumbrados en Avenida a que nos lleven las jugadoras a golpe de talonario. Y yo pensaba que pensara el de Cáceres y el de Bembibre.
Sí, también. sí, es verdad.
¿La Copa de la Reina cómo la veis? ¿Favorita o venida?
Yo creo que sí, yo creo que es favorito por los cambios en los últimos 20 o 25 días de entrenador, de plantilla y de dinámicas, pero sin menospreciar a Girona, que creo que está haciendo un muy buen año. Hemos conocido hace una semana que Sey Murphy se marcha, pero que va a quedarse hasta la final de la Copa de la Reina, y conociéndola un poco cuando ya estuvo aquí, pues es una gran competidora y que reírse con un título bajo el brazo. Tiene plantilla para competir, a mí me deja la duda jugar 3 partidos en 3 días. Quien menos mal llegue a la final ganará el partido.
Yo creo que ahí tiene ventaja Girona, además. Si miras el calendario y los horarios, yo creo que Avenida tiene un cruce en semifinales, hipotético cruce en semifinales muy complicado contra cualquiera de los equipos vascos. Sería el partido a las 5 de la tarde y la final sería a la 1 del mediodía. Eso que hace que tú acabas a las 7, a las 8, cuando el anterior equipo ha jugado por la mañana. Uh-huh. O sea, en este caso Girona habría jugado por la mañana. Sí, es verdad que Avenida se ha reforzado, que tiene ahora 2 jugadores por puesto. Puede que Edelbrin aparezca y sea un recambio para Silvia en el base y no tanto en el escolta. Y bueno, veremos a ver sobre todo el estado físico de jugadoras que van a jugar mucho, como Silvia, como Aljen Robinson, como la propia Lonu, que hasta ahora está rindiendo, pero 3 días seguidos, a ver cómo el domingo cómo aparecen.
Eso va a ser para el próximo fin de semana, no este, sino el siguiente. Así que vamos a hablar de una noticia que es de hoy, es una noticia actual y tiene que ver con las instalaciones, ¿no? Ha anunciado el alcalde, Carlos García Carballo, la reforma de Bisburg, que llevaba mucho tiempo hablando del tema de cubrir el frontón y toda esta historia. Bueno, pues hoy lo ha anunciado el alcalde, 1 millón de euros para esa reforma. Van a, pues lo que digo, mejorar esa zona del pabellón y el anexo, ¿no? Van a hacer ahí una estructura metálica para poder jugar al baloncesto, una grada para 400 personas, me parece. ¿Qué os parece el tema?
Pues muy necesario, porque el otro día me sorprendían las declaraciones del señor Carballo hablando de que Salamanca tiene unas instalaciones de primer nivel. Deben ser invisibles, porque yo no las conozco y nací aquí hace muchos años ya. Pero bueno, respeto a la opinión del señor Carballo, que además está en campaña electoral.
Hay mucho quemazo, Capi, en el mundo del baloncesto con eso, ¿eh?
Es que me parece,
con esas declaraciones, ¿eh?
Sinceramente, no soy político ni pretendo juzgar la valoración de nadie, y menos la valoración de alguien que no pienso votar nunca. Pero creo sinceramente que es una columpiada la declaración. O sea, si algo se sabe en esta ciudad, si algo en lo que tenemos unanimidad todos los estamentos del baloncesto, federaciones, delegaciones, políticos, es en que no hay instalaciones correctas, no solo para baloncesto, para fútbol sala, para cualquier...
Para balonmano. De atletismo, por ejemplo, sí está el Aldehuela, que es un buen nivel de instalaciones. En el fútbol, si lo miras a nivel privado, sí, dices dale el Mántico y
pero
dices,
es que el Mántico no es del ayuntamiento.
No, por eso te digo, que a nivel privado,
claro, bueno,
¿no?
Sí,
dices,
bueno, sí,
¿qué instalaciones tenemos en Salamanca? Sí. ¿No? Y dices, bueno, fútbol, atletismo, claro, en baloncesto...
Pero tampoco se las puede coger como suyas.
En baloncesto no puedes.
En baloncesto, de hecho, los clubes vamos a hablar de los capitalinos, que al final son los más perjudicados, que son CB Avenida y CB Tormes, pues tienen necesidad de alquilar o vincularse con pueblos del Alfoz para entrenar. CB Tormes está entrenando en Aldea Tejada, en Villamayor, en el Ispe, en el Pabellón de Luis Vives, que encima son situaciones en las que no puedes entrenar en buenas condiciones. Yo creo que es muy necesario y me encanta de verdad ver cómo la política sirve, pues por lo menos para hacer, o las campañas electorales sirve para esto. A mí me quedan dudas. Yo hablé con el concejal hace unos meses, con el actual, lo vio venir bien, y a mí me deja dudas el tema de que llegue para septiembre esto.
No, para septiembre es imposible. Lo primero porque...
Si no está ni licitado, Borja, tú sabes de esto más que yo,
bueno,
pero...
Por los años, tú no puedes hacer en 5 meses la instalación que ellos pretenden. Y luego encima hay una cosa más importante, que tú esas instalaciones tienes que tenerlas ya habilitadas para organizar luego las horas de cada club, y lo más importante, que las pretemporadas empiezan a finales de agosto. Entonces es muy complicado que tú te hagas una idea de dónde vas a participar, dónde vas a competir. A mí me parece demagogia pura, pero no solo del Partido Popular, que es el que está gobernando, sino también de los otros partidos, Ciudadanos, PSOE, las otras coaliciones que hay, que los cuales nunca se han preocupado...
Ganemos, Borja.
Ganemos.
Yo sé que te da un poco de algo decirlo, pero
nunca
ganemos.
Se han preocupado del bienestar de padres, de jugadores, de niños. Lo que has dicho tú ahora, que un padre tenga que ir un lunes al de Atejada, un miércoles a su hija a Villamayor, y aquí no tengas ni una mísera instalación para poder competir, es lamentable. Luego nos quejamos, y perdona, Pablo, de que luego un padre pague 600 euros, 500 euros por la cuota de su hijo por participar en una liga autonómica, cuando el mayor problema es que no hay instalaciones. Y sin embargo, un niño de Santa Marta de Tormes, de Carvajosa de la Sagrada, paga la mitad porque lo primero que tiene son instalaciones.
Yo es que lo que veo, Borja, es que esto se habla muchísimo, vamos a decir fuera de micrófono, en los mentideros del baloncesto se lleva hablando esto de las instalaciones mucho tiempo, pero nadie se atreve a levantar la voz. Eso es lo que yo veo. desde aquí, desde la radio. Ningún club se atreve porque dice, coño, a ver si les voy a meter caña a los del ayuntamiento y luego
voy
me
a perder, me van a quitar horas de pabellón.
Exacto.
Malo es pensar eso, porque eso significa que o ya se ha hecho, o que a lo mejor las personas que han estado allí dentro han quitado alguna hora porque alguien haya abierto la boca, ¿vale? Pero es una realidad. Y la única realidad de todo esto, Álvaro y yo hemos estado entrenando aquí más de 15 años. Y es que hemos entrenado, conocemos todos los pabellones del Alfoz. Y lo triste, y es lo que quería acabar, es que tú vas a otras capitales de provincias de Castilla y León y no tienen uno, ni tienen dos, tienen tres. Y durante estos años hemos visto rehabilitaciones de pabellones, nuevas instalaciones. No hay que irse muy lejos. En Santa Marta se ha hecho una instalación multiusos de baloncesto para acoger a casi más de 300 niñas. Tú podrás decir las cantidades. Sí. Pues aquí no. Aquí llegan las elecciones, quedan 5 meses y abrimos la boca y decimos, no, ustedes tranquilos que vamos aquí a hacer una pedazo de instalación de la leche.
Bienvenido sea al pabellón, de todas maneras, que solo ponemos pegas. Bienvenido sea y que,
evidentemente.
Y que cumplan sus promesas los políticos del lado que sean.
Capi, Borja, gracias por el baloncesto.
A vos.
Muchísimas gracias.
Volvemos mañana, te dejo con la tarde. Adiós.